En esta mañana la predicación estará a cargo de Marta Omaña y se basará en la lectura que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, que dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y quien quiero lo doy, si tú postrado me adorares. Todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. De esta lectura nos hablará ahora Marta.
Pasamos una parte importante de nuestra vida preparándonos de pequeños. Y mientras se va creciendo, estudiar y aprender, desarrollar nuestras habilidades, de mayores quizá hacer una carrera, aprender un oficio y también saber relacionarnos con otras personas. Cuando ya hemos llegado a la edad adulta, tampoco podemos quedarnos atrás. Que si cursillos, que si formación, que si algunos estudios más, quizá muchos de mi edad o un poco menos lo hemos hecho y seguro que lo harán o lo hacen nuestros hijos y también les tocará lo más posible a nuestros nietos. La mayoría de los que estáis aquí esta mañana seguro que habéis pasado por estas experiencias y estoy segura que formáis una comunidad muy variada en este sentido, como personas, evidentemente, y como también en preparación y diversidad en el ámbito profesional. Por ejemplo, sabemos que para ser pastor hay un tiempo exigente de estudios y preparación hasta que no se llega a poder estar al frente y pastorear una iglesia. Yo no sé si ahora aquí hay alguien que se esté preparando para esta tarea, pero sí que estoy segura de que todos nos preparamos continuamente, día a día, porque todos tenemos un camino delante, que es ni más ni menos que ser hijos de Dios, que no es cualquier cosa. Y de este privilegio y esta responsabilidad, servir al Señor y servir a los que tenemos cerca. En el Evangelio de Lucas, que ha leído nuestro hermano, hemos visto una preparación absolutamente trascendental para la vida de la humanidad. Jesús afrontando el ministerio que había de cumplir hasta el final. No es una preparación cualquiera, no lo fue. Dice el evangelista que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán. El Jordán, como la mayoría de los ríos, están bordeados de árboles, de frescor y de verdor y de plantas. El ambiente al lado de un río suele ser fresco y agradable. Y este venía del Jordán, Jesús se había acercado al Jordán no para descansar en el fresco, sino para ser bautizado por Juan el Bautista, si nos acordamos. Es el pasaje anterior al de hoy. Momento, el del bautismo de Jesús, en que el cielo se abrió y después de que el Espíritu Santo bajase en forma visible como una paloma, se escuchó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Pues en esta plenitud del Espíritu es cuando tiene lugar el episodio de hoy, que se produce en un contraste muy fuerte. Pasar del Jordán acompañado, reivindicado por la voz desde el cielo y con el Espíritu Santo acompañándole al desierto, es un cambio brutal, es un cambio muy fuerte. Porque el desierto siempre suele ser un lugar yermo y seco que impone, solo de pensar en él o ver alguna fotografía. En la Escritura, el desierto siempre se presenta como un lugar propicio para la meditación y la oración en soledad, el encuentro más íntimo con Dios, sin siquiera un lugar para esconderse. La estancia de Jesús en aquellas soledades dice que duró 40 días, muchos días sin comer, y cuando terminó aquel periodo tuvo hambre. Dice Lucas que no estaba solo. En el versículo 2 aparece otro personaje en la escena, el diablo, que se dedicaba a tentarlo. No se nos explica en qué lo tentaba. Tampoco sabemos si Jesús ni siquiera le hacía caso, ya que todos esos días estaba en estrecha comunión con el Padre, hablando, podríamos decir, de corazón a corazón. Y yo me atrevería a pensar que como en un estado místico. ¿Qué sabemos del diablo? Ya en Génesis se revela como el padre de la mentira. Y puestos, una definición que encuentro bastante buena de la palabra mentira es que es una verdad falsa. Una verdad falsa. En diferentes libros del Antiguo Testamento encontramos referencias a este personaje, pero es en el Nuevo Testamento cuando queda desenmascarado de manera clara y definitiva como la antítesis de Dios, el que se atreve a presentarse como una alternativa a él, porque quiere ocupar su lugar en el corazón de los seres humanos. Es muy fuerte lo que acabamos de decir, pero no lo olvidemos, no lo perdamos de vista durante esta reflexión. Pues aquí, cuando Jesús tiene hambre, el diablo entra en acción ya de forma muy fuerte. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lo primero que vemos es que el diablo estaba preparado y muy bien informado sobre la persona a la que se dirigía, el Hijo de Dios, que tenía poder para transformar piedras en alimento. En esta primera tentación queda claro que el tentador sabe que Dios hecho carne en Jesús de Nazaret tiene poder en la tierra. Lo sabe perfectamente. Puede cambiar cosas. Parece que no se lo piensa ni un momento en presentarle el primer reto: satisfacer una legítima necesidad que tenía Jesús después de un largo tiempo sin comer. Si eres, demuéstralo. Demuéstratelo a ti mismo y demuéstramelo a mí, porque tú puedes. Muy sutil. Jesús no le discute en absoluto que puede cambiar las piedras en pan, porque era verdad. Pero una verdad que se mostraría más adelante, cuando la necesidad de pan fuese de otros, de sus hermanos. Ahora tiene hambre, sí, pero ha recibido mucho en su soledad, en comunión con el Padre, en la oración. Ha recibido fuerza y discernimiento para saber cómo afrontar el ministerio que comienza como hijo de Dios y que no era pensar primeramente en el pan. Eso vendría por añadidura. La respuesta de Jesús a ese primer reto se da desde la Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una cita del libro de Deuteronomio. Pero hoy, en el mismo libro de Deuteronomio, recordaremos otra frase o otra situación que Dios dio a su pueblo justo cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, después de pasar los 40 años en el desierto. En llegar y tomar posesión de la tierra, los israelitas se tenían que presentar delante del sacerdote con las primicias de sus cosechas, recordando sus orígenes. Mi padre era un arameo errante, y recordando la salida de Egipto y la llegada a la tierra de Canaán. Recordando este pasaje, entonces dice la palabra de Dios también en Deuteronomio: después disfruta con alegría de la abundancia que el Señor, tu Dios, te ha dado a ti y a tu familia, y haz partícipes también a los levitas y a los inmigrantes que residen en medio del pueblo. La palabra de Dios les dice a aquellos israelitas que están llegando que se alegren de todo corazón, que disfruten con gozo y agradecimiento la abundancia que el Señor, su Dios, les ha dado a ellos, a sus familias, y que compartan con los que se dedican al ministerio, los levitas, y con los inmigrantes que viven en medio de ellos. Esto les hará vivir. No solo pensar cada uno en sí mismo solamente, no solo que la piedra se convierta en pan para mí. La acción de gracias, el darse a los demás, esta es la respuesta de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo arreglar mi problema, sino ser agradecido, dar gracias a Dios por las cosechas y compartirlo. Después llega la otra tentación del diablo. Dice que se lo llevó arriba y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dice: te daré toda autoridad y gloria de estos reinos. Me la han confiado a mí y yo la doy a quien quiero. Adórame y todo será tuyo. Es una explicación figurativa. No hay ningún lugar, por muy arriba que esté, que se puedan ver todos los reinos de la tierra. Siempre quedaría la parte de atrás sin ver, ¿no? Pero el tentador sabe que el mundo es su campo de acción. Poder, autoridades, gloria, reconocimientos, influencias, prestigio, todo eso y más dice que él le puede dar. Entonces, es que si se lo puede dar, es que era suyo. Desde la caída del hombre. Tampoco lo olvidemos esto, porque también es una realidad. Desde el Edén, de donde recordamos su argumentación para introducir la duda y finalmente hacer caer en el engaño al ser que Dios había puesto para señorear sobre todo lo que había creado. ¿Dios os ha dicho que de esto no? No hagáis caso, no os pasará nada. Además, es que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Nos acordamos de estas palabras de Satanás, ¿verdad? Esta es la carta de presentación del diablo. Y ahora a Jesús, independízate. Todo para ti y solo para ti. Todo tuyo. No hace falta que seas uno con el Padre y el Espíritu. Adórame y todo será exclusivamente tuyo. Pero adórame. La alternativa que decíamos antes. A eso se atreve el diablo. Y lo sigue haciendo. Aquí Jesús, sin discutir tampoco lo que ha dicho el diablo, de que le ha sido entregado tantas cosas y que él las puede dar, responde con contundencia: apártate de mí, Satanás. Dice la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También es una cita del libro de Deuteronomio. En los anteriores versículos a este, Dios hace memoria a los israelitas. Entonces, guárdate de olvidarte del Señor que te ha hecho salir del país de Egipto, la tierra donde eras esclavo. A nadie más la gloria. El diablo quería separar Dios, que es uno y único. Quería agrietarlo, que no fuese esa unidad indestructible, porque desde la eternidad y hasta la eternidad hay un único y solo Dios. Y ahora Satanás ofrecía una alternativa, que no era otra que él mismo. Adórame y adórame y todo será tuyo. Pues la respuesta es: adora solamente al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Lucas pone en tercer lugar la tentación del templo. Se lo lleva también figurativamente a Jerusalén. Se sitúan en el pináculo del templo. No había en el templo ni torres ni campanarios como estamos bastante nosotros acostumbrados a ver, pero era el pináculo, la construcción más alta del templo. El diablo ha tomado nota de lo que hacía Jesús y recorre él también a la estrategia, lo hace servir como una estrategia, de citar el Antiguo Testamento. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Dice la Escritura: dará orden a sus ángeles para guardarte y aún te llevarán en las palmas de las manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Lo que pasa es que la cita que ha cogido el diablo no es completa. Ha cogido un versículo y ha utilizado la parte que le interesaba para dar al reto un aire de veracidad. Dice la Escritura. Es a veces el peligro de citar textos aquí y allá a fin de que den soporte a lo que alguien quiere decir, pero posiblemente no resaltan la enseñanza que corresponde a todo el contexto. Ahora Jesús mismo enseña que no es ese el trato que se tiene que dar a la palabra de Dios. El texto completo que había medio citado el diablo era: dará orden a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Aquí el reto era tremendo: que sea él, el Hijo de Dios, quien se marque su propia ruta, diferente de lo que en la eternidad Espíritu, Hijo y Padre habían consensuado para la redención de la humanidad. Que tomase otro camino, no que los ángeles te guarden en todos tus caminos. Adelantar de manera unilateral el reconocimiento como Mesías por parte de los habitantes de Jerusalén y además de una manera espectacular, echándose abajo y que los ángeles le recogieran. Podía hacerle ganar de entrada el favor, además de todos los habitantes de Jerusalén, que era importantísimo, sino también quizá de todo el pueblo, de una manera inmediata. ¡Qué manera de presentarse delante del pueblo de Israel! Satanás vuelve a olvidar, o lo hace ver, que Dios es uno formado por un plural. Y olvida, o lo hace ver, que Dios es fiel, como nos habéis hecho cantar. Que Dios es fiel. Ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu han actuado nunca cada uno por su lado, sino siempre en perfecta comunión. Es Dios quien actúa y es Dios que no cambia. Jesús responde, igual que las otras veces, citando otra vez la palabra, pero con la cita aplicada al contexto. También en Deuteronomio se estaba exhortando al pueblo de Israel a que confiase en el Señor su Dios, que siempre había proveído en todo, pero dudaban de él. Y también le habían retado en Masá y Meribá diciendo, ¿está con nosotros el Señor o no? Eso habían dicho el pueblo, ¿está o no? La cita de Jesús, de Deuteronomio 6:16, dice la Escritura, no tientes al Señor tu Dios. El pueblo estaba tentando. El pueblo le estaba tentando. ¿Está con nosotros o no? Después de todo lo que habían visto que el Señor había hecho con ellos. Jesús podía haber hecho una actuación espectacular, echándose abajo, pero solo habría servido para magnificar su persona. Ya haría hechos prodigiosos para ayudar a sus hermanos más desvalidos en todo su ministerio. Claro que los haría, pero nunca Jesús actuaría pensando en él mismo y en su propio beneficio. No se desvió del camino porque sabía cómo seguirlo. O sea que no tentarás al Señor tu Dios, no me tientes. Porque es que además no voy a caer en esas tentaciones que tú me estás proponiendo. Aunque pudiera hacerlo, pero no es este el camino que tengo que seguir. No es este el plan que Padre, Espíritu y yo hemos acordado hacer para la redención del ser humano. Nada de cosas espectaculares. Nada de eso. Nunca Jesús hizo cosas para que la gente... No. Siempre con sencillez, pero con veracidad. Veían que era el Hijo de Dios, veían que era el Maestro, veían que tenía autoridad de verdad. Al principio hemos dicho que nos hemos de reciclar, poner al día continuamente, a fin de no perder el tren de las cosas cambiantes que hay hoy en día, a veces por curiosidad, a veces porque, bueno, estamos en un trabajo y nos tenemos que poner también más al orden, ¿no? Hemos hecho referencia a un personaje, el diablo, en el que muchas veces, yo la primera, ni tan solo pensamos en él, pero está y sigue actuando entre los seres humanos, descaradamente o bien sibilinamente y con la misma arrogancia que lo hizo con Jesús. A él le dijo, si eres hijo de Dios, ahora a veces nos dice, si eres cristiano, La tentación sigue en nuestro tiempo, como ha sido siempre, pero con la entrega total de Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, amados y guardados. Y como hijos queremos servirle y seguirle y crecer en el conocimiento de su voluntad. Y por eso nos tenemos que preparar, como también nos han invitado a tantas cosas, y ponernos al día también, escudriñando juntos la palabra del Señor. Habrá momentos en nuestro devenir que serán de frescor y de reposo, como si estuviéramos cerca de un río. Pero otros hemos de pasar por desiertos, no solamente en situaciones personales que sean duras. Recordemos que el desierto es el lugar donde Dios nos hablará al corazón, a lo más hondo de nuestro ser, para darnos fuerza y sentirnos amados y guiados por Él, y poder afrontar las tentaciones que también tendremos que pasar, donde el yo se nos presenta como lo que nos llenará la vida. Es el mismo tipo de tentación que le estaba haciendo a Jesús, que fuese Él. Primero yo, mis necesidades, lo que yo quiero, es que esto lo necesito, es que no tengo bastante, lo vemos cada día. Pero el ser humano no vive solo de pan, dice Jesús. Te daré toda autoridad y la gloria. Adórame y todo será tuyo. Tener poder, influencia, recibir honores, mandar, juzgar a los demás, claro. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Dale culto solo a Él. Es muy claro. Pero a veces hay una vocecita que nos dice, no tengas tan presente lo que dice el Señor. No te acuerdes tanto de lo que Él desea por tu vida. Otra vez el yo quiere salir a la superficie. Pero para cada hija y para cada hijo de Dios es solamente a Él. El Señor, que nos ha hecho volver tantas veces de pequeñas esclavitudes que se nos querían llevar lejos de Él. Y si eres hijo de Dios, lánzate abajo. También el yo. Al cristiano se nos dice, haz lo que quieras. Tranquilo, que no pasará nada. No tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor es tirar por la calle de en medio en cosas a veces importantes de nuestra vida y decir, Señor, tú ya me guardarás. O sabiendo que te la vas a pegar, decir que sea lo que Dios quiera. No, no es lo que Dios quiere, es lo que tú quieres en aquel momento. Guardarte si te comportas de manera irresponsable y te pones en la boca del lobo, eso es tentar al Señor. La respuesta es, te guardará en todos tus caminos. No en las rarezas que a veces tú quieras hacer, sobre todo para destacar tú o hacer, somos tozudos a veces, ¿eh? Lo que tú quieres. No, el Señor te guardará en todos tus caminos. Eres un hijo de Dios. Yo creo que esta lectura de hoy nos puede servir para estar al tanto. La realidad del tentador no es una historieta, pero más real es aún que Jesús rechazó todas las tentaciones que se le propusieron e hizo su camino, que lo llevó hasta la cruz y la resurrección. Él vivió la realidad que nosotros vivimos. Estuvo en la tierra, con sus pies la pisaba cada día. Sabe nuestra situación, la de cada uno, lo de dentro, como ha dicho la hermana. Nos entiende, nos acompaña y nos propone una nueva realidad de vida que no es pensar primeramente en el yo. También sabe que nuestras fuerzas son limitadas y nos cansamos. Pero ha prometido: no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, os daré de mi espíritu. Vivió, luchó, sufrió, venció. Y también yo. Y también tú. Pero no soy yo la vencedora. Es Jesús quien da las victorias. Sabe que estamos también aquí, que pisamos también con nuestros pies cada día este mundo, que tenemos nuestras luchas y alegrías, y nos sigue amando y sigue siendo nuestro Redentor, nuestro Padre, nuestro Consolador. Así como amamos nosotros nuestros hijos, nuestros nietos, pero mucho más, y como nos preocupamos de ellos, y mucho más, nos ama y se preocupa Él por cada uno de nosotros. Y es Él quien tiene y tendrá la última palabra de la historia, porque Satanás ya fue vencido. Nos sigue amargando la vida todavía, pero ha sido ya vencido, aunque la victoria final no la veremos hasta que el Señor vuelva. Ven, Señor Jesús. Así es. Creo que podemos salir de aquí fortalecidos en la fe, sabiendo que sus manos amorosas nos abrazan. Amén.